Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de José Pito Abreu, Radio Martí. Sí, señor. Primero, porque lo hemos entrevistado como 100 veces. Y segundo, porque anoche, por fin, en más de un año, tuvo el partido que todos sabemos que es capaz de tener. Vamos a explicar eso más tarde, porque los Astros de Houston llevan 6 meses esperando al José Abreu que todos conocemos. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Mayagüez, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y aquí me acompaña en el Estudio B, uno de los dos bárbaros que tenemos, de Matanzas, porque los dos tenían que ser de la misma provincia. Jordan, el único bien ponderado que tiene una prima que metió 2 goles claves en la Copa Mundial de Fútbol. Y no se confundan con Jordan Álvarez. ¡Oh! ¡Carmona! El aplauso, aplauso.
Ahora sí.
Bueno, Mr. Jordan. Mira, más vale tarde que nunca.
Más vale tarde que nunca. No, estos aplausos eran para Valois, lo que ya era un poquito tarde.
Jordan está de acuerdo conmigo y les va a decir por qué los Marlins no van a ir a los playoffs. ¿Okay? Les va a contar por qué.
Ya.
Les va a contar por qué los Yankees no van a ir a los playoffs.
No,
aunque
esa
ganen.
Esa es fácil.
Sí, aunque ganen, 10 partidos consecutivos, no van a ir a los playoffs. Les vamos a sacar la matemática. ¿Okay? ¿Saben por qué? Porque hay otros equipos que tienen que jugar entre sí. Así que alguien tiene que ganar. ¿Okay? Muy fácil. Aunque dicen, no, están matemáticamente todavía en la contienda. Bueno. Hasta hace una semana los Atléticos de Oakland estaban en la contienda.
Bueno, es que faltan que aproximadamente 20 partidos para cada equipo, más o menos.
Correcto.
Y los Yankees están a 6.5 juegos del Wild Card. Y tú dices, bueno, 6.5 juegos se puede.
Sí.
El problema es que Houston, Texas, los Marineros y Toronto juegan entre sí muchas veces.
Correcto.
Entonces uno gana, pero el otro pierde. Entonces,
corrígeme si estoy equivocado, pero creo que Toronto y Boston todavía tienen una serie o quizás dos en lo que más tarde lo vemos, no tiene que ser ahora.
Te voy a decir la
bueno, hora. ¿Qué les tenemos hoy, damas y caballeros? Mucha pelota, pero muchísima, una tonelada de béisbol, fútbol, soccer, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Leo Messi no está con el Inter Miami, ¿okay? Porque esta noche va a jugar allá en Buenos Aires, viste, con la selección argentina, viste. Y también tenemos fútbol, soccer, baloncesto de la NBA, los 4 finalistas del Mundial de la FIBA, boxeo. Jordan nos va a hablar 3 minuticos del deporte de los puños. Luego tenis, Alcaraz está en las semifinales, al igual que con Z, además que de otros. Va a jugar contra un ruso muy poderoso este fin de semana en las semifinales. Les vamos a contar también lo que está pasando en las ramas femeninas del Abierto Norteamericano de Tenis. Así que, mister, hazme un favorcito, ponme la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Justamente en el partido 141 de esta temporada, los Astros de Houston se dieron cuenta quién era José Pito Abreu de Cienfuegos, Cuba, ahí en el barrio del Mal Tiempo, en La Cuevita. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque impulsó 7 carreras en un partido, reventó 2 jonrones, tuvo un total de 3 hits. Antes de que se ilusionen más de la cuenta, José Abreu está bateando solamente promedio 236, que es 40 puntos más bajo de lo que está acostumbrado a batear. Tiene promedio en base de solamente 295. Esto incluye lo que hizo ayer. Ya se pueden imaginar lo que estaba haciendo hace dos días. ¿Okay? El promedio en base es 50 puntos más bajo de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero por lo menos tiene 74 carreras impulsadas. Con las 7 de anoche tiene 74 carreras impulsadas. Ahora suma 14 jonrones con los 2 de anoche. Pero los Astros de Houston tienen que estar muy contentos. No solamente con lo que aparentemente el despertar de José Abreu con el bate, sino que Jordan Álvarez, que anoche otro jonrón, 2 impulsadas más, suma 81 carreras impulsadas. Y entre los dos cubanos, oigan esto, fueron responsables por 9 de las 12 carreras que los Astros de Houston anotaron para vencer a los Texas Rangers, 12 carreras por 3, y Justin Verlander en el combate entre 2 pitchers que van a estar dentro de 5 o 6 años en el Hall de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Justin Verlander derrotó a su ex compañero de equipo, Max Scherzer. Es más, Max solamente logró 3 entradas, 6 hits, 7 carreras limpias. Verlander, 7 entradas, 4 hits, 1 carrera limpia. Mr. Jordan, ¿qué te pareció este partido?
No, un partido, sobre todo una serie donde Houston demostró el poderío y Texas demostró que está en caída libre, Pepe. Texas, oye, le dieron con todo. Una serie donde todo era jonrones. Yo creo que le dieron 14 jonrones en 3 partidos al picheo de los Texas Rangers. Pero ayer José Abreu, y ahorita decías, no, batea 40 puntos menos. No, 50 puntos menos de lo que batea, de por vida. 50 puntos menos está bateando José Abreu de lo que nos tiene acostumbrado. Pero a Houston le llega a dar un poquito de oxígeno. ¿Por qué? Porque históricamente el mes de septiembre ha sido el mejor mes en la carrera de José Abreu. Cuando tú miras los números, el mes de septiembre promedia 2.91 de por vida. Ahora, vamos a ver si él puede, esto que hizo en White Sox, que no había podido hacer en 140 partidos, lo puede llevar y tratar de dejar un mejor sabor de boca y que le llegue a la postemporada a este nivel. Algo que no ha pasado en 140 partidos. Cuando tú miras los números de Abreu, 14 cuadrangulares, 74 empujadas. No son números tan pésimos como cuando uno se imagina la temporada que está teniendo.
Perdón. 14 jonrones en septiembre, en la segunda semana de septiembre para Abreu, sí es malo.
No, para Abreu son malísimos. Pero cuando tú los miras números como tal, y sobre todo para alguien que está ganando 20 millones de dólares al año, tiene 74 empujadas sin haber sido el José Abreu que estamos adaptados.
Correcto.
De alguna manera, bateando detrás de Jordan, ha empujado mucho menos también. La única vez que de alguna manera sobresalió José Abreu fue cuando Jordan fue a la lista de lesionados, que tuvo que ya dos semanas donde batió muy bien. Sí. Fuera de eso, José Abreu se ha quedado a deber la temporada entera y ayer llegó a una cifra redonda, Pepe. Fue el partido número 20 en el que José Abreu en su carrera en las Grandes Ligas da 2 o más cuadrangulares. Partido multijonrón. En 19 partidos anteriormente ha dado 2 cuadrangulares y en uno dio 3, demostrando el poderío que tenía en Chicago. Todavía las personas en Houston, los fanáticos, la gerencia, los propios jugadores de Houston no han podido tomar un bocado de eso hasta el partido de ayer.
Muy bien, entonces, en conclusión, los Astros de Houston continúan de primeros en la Americana Oeste, los Texas Rangers fuera del panorama de los playoffs, aunque no por mucho, solamente medio juego. Hablando de medio juego, los Diamondbacks de Arizona también están fuera del panorama de la postemporada, aunque anoche derrotaron por paliza a los Rockies de Colorado, 12 carreras por 5. Y en ese partido, Lourdes Gurriel Jr., el cubano, con su jonrón 23 de la temporada, recuerden, él no es conocido como por ser jonronero, ni mucho menos. Impulsó 2 carreras, suma 73 impulsadas. Está teniendo el mejor año de su carrera profesional. Y los Diamondbacks de Arizona le están tocando la puerta a varios equipos en la lucha por el comodín.
Este equipo de Arizona, nadie se lo tomaba en serio antes de empezar la temporada. Hicieron algunos movimientos, pero era un equipo en una división donde estaban los todopoderosos Dodgers, que en los últimos dos partidos se han quedado a deber aquí en Miami. Estaba un equipo como San Francisco, que es muy, muy competitivo a pesar de no tener ese roster. Y estaban los todopoderosos, los grandes, en los que habían invertido todo el dinero, los Padres de San Diego. De alguna manera, Arizona ha hecho lucir esa división y sobre todo a San Diego, que se esperaba que le compitiera a los Dodgers, lo ha hecho ver como nada. Yo recuerdo, Pepe, cuando ellos el segundo mes de la temporada, ellos hacen un movimiento que es donde los fanáticos, los entendidos del béisbol se dan cuenta y dicen, oye, Arizona quiere competir. Y fue cuando ellos, debiéndole 35 millones de dólares, mandan para su casa a Madison Bumgarner, un histórico, le dicen, ¿tú sabes qué? Vete para tu casa, yo creo que tú no nos vas a poder aportar, el dinero te lo pagamos sentado mirando la televisión.
¿Cómo se llama eso? Una botada.
No, eso fue que lo dejaron libre, pero lo botaron, le dieron, aquí te ponen números, tú sabes, nombres, designado
sí,
para asignación.
Sí. No, una botada muy sabrosa de con 40 millones de dólares, así cualquiera, que me voten por 40 millones, por la mitad.
No, por el 10% voten ahora mismo. Pero entonces, ellos hacen un cambio a principios de temporada donde traen a Lourdes Gurriel Jr. desde Toronto, pero dan a Dalton Barcho, un jugador de eso que es tan polivalente que puede jugar receptor y al mismo tiempo center field. Sí. Ahí te das cuenta de la polivalencia que tenía y salieron de él y la gente decía, oye, ¿pero qué pasa? Ya con Gurriel, que ahora para acá, bueno, Gurriel está teniendo su mejor temporada, una temporada que fue a juego de las estrellas, y ojo, esa gente libre la temporada que viene.
Una preguntita, ¿tú conoces otro deporte que se te ocurra así, que votan a un jugador del que sea y le pagan 40 millones?
Eso no existe.
No existe ningún deporte
del
mundo.
Ningún deporte, porque la MLB, la MLB, la Asociación de Jugadores tiene un poder tan, pero tan grande en este país, que es el único deporte que los contratos de grandes ligas son garantizados. A ti te dan hoy 400 millones de dólares y mañana te partiste un dedo y no puedes jugar más nunca y hay que pagarte los 400
correcto,
millones de dólares.
Correcto, pero oye, ven acá, los dueños de equipo de las mayores no son bobos, ellos pueden renegociar esos contratos. Porque si en el fútbol americano, que genera muchísimo más plata que la pelota, okay, los jugadores de fútbol americano no ganan como en el béisbol, y tienen hasta cierto punto tienen un contrato garantizado si se lesionan jugando o practicando. Aquí hay peloteros como por ejemplo Fernando Tatis que se lesionaron porque en diciembre en una motocicleta y el club le pagó un año entero de rehabilitación más su salario.
A Céspedes, sí, le quitaron un poco de dinero.
Después. Mucho después. Sí.
Cuando se dieron cuenta que fue algo más grande de lo que se había comentado.
Correcto,
pero
correcto.
De alguna manera, los Mets le pagaron parte de ese contrato.
Sí. No, yo creo que le pagaron el primer año completo y luego se dieron cuenta como en la segunda o tercera vez. ¿Sabes qué? Te vamos a pagar la mitad.
No, pero tuvieron que demostrar, tuvieron que ir a la corte y demostrar que había sido una irresponsabilidad del cubano.
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Menos mal que esto no sale por televisión ni por internet, porque si no, Jordan estaría en este momento comiéndose un cable.
Eso estaba para un TikTok. Algo fenomenal.
Ay, Dios mío. Muy bien. Hablando de equipos que están a vísperas de clasificar a los playoffs, los Rojos de Cincinnati perdieron anoche contra los Marineros de Seattle 8-5. Y Jordan, eso lo sacó levemente por medio juego del panorama de la postemporada.
No. el comodín en la Liga Nacional, Pepe. Tú ves y tiene a Filadelfia 5 juegos por encima de todo el mundo. Tiene a Chicago un poquitico más arriba. Pero lo que es Miami, Arizona, Cincinnati y San Francisco. San Francisco un poquito más alejado. Pero lo que es Miami, Arizona y Cincinnati están a medio juego de diferencia entre ellos. Lo que quiere decir que estos 20 juegos que faltan del calendario son de una vital importancia. Y cuando chequeas los calendarios, Cincinnati la tiene fácil, Pepe, muy fácil.
Correcto. Bueno, hablando de los Marlins, no es cualquiera el que hace lucir espantoso el picheo de los Dodgers, pero ya van 2 noches consecutivas que los Marlins le dan pau pau a los Dodgers en un estadio donde la pelota no camina bien. Anoche fue 11-4 y en este momento los Marlins están colados en la postemporada por medio juego.
Es algo increíble, 11 carreras. Ayer yo tuve que repetirme varias veces los Marlins y 11 carreras en la misma oración para creérmelo, porque miraba la pizarra y decía, ¿en serio 11? Un equipo que se caracteriza por no batear mucho, por pelear los partidos por una, por 2 carreras, estar siempre ahí como el cachumbambé, yo te hago 1, tú me haces 2, yo te hago 3. Y...
Sí.
En las últimas series, y esto empezó desde la serie con Washington, una serie donde barrieron los 4 juegos allá en Washington, donde batearon muchísimo, muchísimo. Llegaron aquí, venían los Dodgers, un hueso duro de roer. Y el primer partido, contra Clayton Kershaw, le caen a palo. Ayer vuelven a masacrar el picheo de los Dodgers. Y lo mejor de esto es que lo han hecho sin Jorge Soler.
Correcto.
Jorge Soler, que fue a la lista de lesionados junto con Sandy Alcántara. Y esto le puede pasar factura a largo plazo a estos Marlins.
Vamos a decir que el más optimista de los fanáticos de Miami, vamos a decir, aquí Mikey que adora a los Marlins, ¿cuánto tiempo va a estar fuera Jorge Soler y cuánto tiempo va a estar fuera Alcántara?
Bueno, siendo muy optimista como Mikey, Jorge Soler va a estar fuera 10 días,
okay,
y Sandy va a estar fuera 15 días. Eso es siendo, pero optimistas. Ahora,
okay. ¿Realistas?
Realista, me gustaría pensar que Soler sí va a regresar en 10 días, pero lo de Sandy Alcántara no creo que sea para 15 días. Sandy Alcántara tiene la misma lesión, y no quiere decir que sea igual, que la que tuvo José Fernández cuando lo mandan a la lista de lesionados y después se descubre que era tomillón. Todas estas lesiones de los lanzadores en el antebrazo, cuando hay inflamación en el antebrazo, todo eso se reduce a problemas en el codo. Entonces vamos a esperar y vamos a pensar que fatiga, que es una tendinitis, algo, y no es nada relacionado a tomillón, porque eso sería una noticia pero fatal para unos Marlins que dependen de Sandy Alcántara. Si bien Alcántara no ha tenido, Pepe, esa temporada como la del año pasado, ha sido primordial en el picheo, sobre todo en el bullpen. ¿Por qué en el bullpen? Porque tú sabes que Sandy Alcántara cada 5 días te iba a dar 6-7 innings en todos los partidos. Y eso te ayuda mucho el bullpen. El bullpen se refresca cuando pichaba Sandy. Hoy por hoy no hay un solo lanzador de los Marlins que pueda lanzar más de 5 entradas. Porque Luzardo sí, te viene un día y te lanza 6. Pero el promedio entre Luzardo, Braxton Garrett, Eury Pérez es de 5 entradas. Ahora van a tener que depender de Johnny Cueto para que le camine entradas abriendo los partidos y de alguna manera le dé ese oxígeno al bullpen de los Marlins, que ya está maltrecho, un bullpen que ha trabajado muchísimo. Andrew Nardi, Tanner Scott, AJ Puck, Stephen Oker, ese cuarteto de zurdos ya no puede más.
Así es. Bueno, también los Medias Rojas de Boston se alejaron un poquito de la postemporada otra vez cuando perdieron contra los Tampa Bay Rays 3-1. En ese partido, Yandy Díaz anotó carrera gracias a un boleto negociado. Sigue teniendo promedio en base de 400. Y Randy Arozarena con un hit, batea 256. Tyler Glasnow ganó su octavo, 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 14 ponches. Y los Medias Rojas de Boston, que habían barrido a los Yankees. A mucha gente se le olvidó esto. En el Yankee Stadium hace solamente 3 semanas. Ahora están fuera del panorama de los playoffs.
Es difícil competir contra Tampa, Pepe. Es muy difícil tener esas series contra Tampa. ¿Por qué? Porque el picheo, Tyler Glasnow, ya Peter Fairbanks, y tú te pones a pensar, y Glasnow entró a lanzar, tiene 8 partidos ganados, pero Pero Glasnow empezó a lanzar que hace como 3 meses solamente. Hay que recordar que viene de una cirugía Tommy John.
Correcto.
Y ya se ha vuelto otra vez en lo que era el caballo de batalla de este equipo, sobre todo después que perdieron a Shane McClanahan, después que perdieron a Spritz, después que perdieron a Rasmussen.
Sí. ¿Estás bien? Bueno, tranquilo. ¿Cuándo vamos a llegar el día de que todo pitcher prometedor a los 20, 21 años le van a hacer la operación del ligamento colateral antes de llegar a las grandes ligas? Porque así ya no tenemos que lidiar con eso.
No, ojo, ya se está. Hay muchachitos en high school aquí que están en la secundaria que están optando por hacerse la cirugía antes de llegar incluso al profesional. Se está haciendo una práctica común, algo que no, si tú no lo necesitas, no sé por qué te lo vas a hacer.
Sí.
Pero ya hay muchos muchachitos ya de high school. Correcto. Haciéndose la cirugía, vaya, poniendo el parche antes que salga el hueco.
Correcto.
Que al final, yo conozco, por ejemplo, Nathan Eovaldi tiene 2 tomillones. No quieres decir que te la haga y no te va a pasar más.
Correcto. Bueno, Alex Fernández, un pitcher cubano-americano de los Marlins, se hizo la operación Tommy John y dijo aquí en vivo, en este programa, que él no podía levantar un galón de leche con el brazo derecho. Así que uno nunca sabe. Cuando tú te haces esta... Generalmente, hoy en día las cosas han cambiado. Cada año hay más y más lanzadores que pueden regresar a las mayores, pero hay muchos casos que no. Y Alex Fernández es uno de ellos.
Yo nunca he escuchado, cuando alguien va a una cirugía, tú has escuchado la noticia que la cirugía no fue buena.
Sí, Alex Fernández.
Pero eso es 1 cada 3 millones.
No nos dimos cuenta, sino que hasta 1 año y medio después.
El momento de la cirugía, cuando sale la noticia, todo el mundo, no, fue una cirugía exitosa. Después vienen.
Correcto.
Y el caso más grande para mí es Noah Syndergaard.
Sí.
Noah Syndergaard lanzaba fuego, 100 y pico de millas, era uno de los mejores lanzadores.
Correcto.
Que tenían los Mets, de los más prometedores. Sí. Tiene una cirugía a Tommy John.
Correcto.
Cuando regresa.
Así es.
Está lanzando 92 millas, ha pasado por 20 equipos y no puede ser ni la mitad del Noah Syndergaard que era.
Y lo acaban de votarlo otra vez la semana pasada.
Sí.
Y entonces, pero a lo que iba, el brazo humano, a menos que tú seas Nolan Ryan, o al menos que tú seas, poquitos y contados, quizás Bob Gibson, el brazo humano está diseñado para lanzar como lanzaba, por ejemplo, Greg Maddux. Greg Maddux nunca lanzaba rectas de 97, 96. Es más, la mayoría de los lanzamientos de Greg Maddux eran entre 85 y 92 millas por hora.
Con el aire a favor.
Así es. Sin embargo, ganó 6 premios Cy Young por el estilo y duró 20 años en las ligas, en las grandes ligas, sin tener que operarse el codo.
Y demostró de alguna manera que para tú ser un salón de la fama no tienes que tirar duro. No tienes que tirar duro. Ahora viene la otra cara de la moneda, que es Aroldis Chapman. Alguien que tira, el hombre que más duro ha tirado en la historia de las grandes ligas.
Sí, pero él tira un inning cuanto mucho, día de por medio.
Pero no se ha lesionado nunca del brazo. Y para mí, de alguna manera, Chapman fue de los que demostró que tú podías tirar duro sin lesionarte.
Ok.
Tú te pones a ver...
Nolan Ryan.
Okay. No.
Perdóname, Nolan Ryan lanzó 22 años y el primer año lanzaba 99, 100 millas por hora y 20 años después lanzaba 100 millas por hora. Y cuando le preguntaron, ¿tú nunca has tenido un Tommy John surgery?
No,
él dijo que es un chicle.
Pero es muy sencillo. ¿Cuántas personas, después que Nolan Ryan se retira, cuántas personas lanzaban 100 millas constantemente? Hubo un impasse, sí. Había un Randy Johnson, después venía un Joel Sumaya, un Stalin Feliz.
Yo pensé en Sumaya. Lo que pasa es que no puede tirar a las bases, pero lanza muy bien al home plate.
No, muy bien tampoco, porque los palos salían más duros. Pero el problema es que Chapman demostró que tú lo podías hacer consistentemente. Incluso el año pasado, y esto es estadísticas del año pasado, de Béisbol América, 184 lanzadores en Liga Menor tocaron 100 millas.
Increíble.
Ahora, hay que ver esa estadística, cuántos de esos tuvieron este año Tommy John.
Les están quemando el brazo a estos muchachos, ese es el problema. Porque no pueden enseñarles, porque todo equipo tiene coaches de picheo. Mira, yo he hablado 100 veces con Orlando Chinea en este programa y por teléfono, y él me ha dicho, mira, en este momento la mayoría de los clubes se están enfocando en lanzar recta de 100 millas por hora. Pero si un buen coach de picheo Mira, José Fernández lanzaba el slider a 96, 97 millas por hora, así que no se queda. Pero dice, eso también está mal. ¿Okay? Tú tienes que ser como Greg Maddux. Tú tienes que ser un pitcher que va a cambiar la velocidad, que te va a poner la pelota donde él quiera. Si tú pones la pelota donde tú quieras, no tienes que lanzar 95. Puedes lanzar 86 y perfectamente va a ser strike.
No, el location, tú sabes, la locación sí es importantísimo. Pero ahora bien, tú te pones a ver, hoy en Grandes Ligas no se tira recta, Pepe.
No. Bueno, está ahora lo que le llaman el sinker. Está ahora lo que le llaman el swing, como el sweeper.
Pero, por ejemplo, ayer Sionel Pérez ayer lanzó 14 picheos, ni una sola recta. Era sinker y slider lo único que lanzó. Por cierto, Sionel Pérez lleva 15 innings consecutivos sin permitir carrera en Grandes Ligas. La última vez que permitió carrera fue en el mes de julio, a finales de julio. Y no se habla mucho de eso, pero con la salida de Félix Bautista de los Orioles, Yenir Cano ganó el puesto de cerrador y Sionel ahora está de preparador.
Así es. Mikey, música maestro, damas y caballeros. Cuando regresemos, todavía queda hablar de fútbol, soccer, el mundial de baloncesto de la FIBA, que vamos a ser sinceros, muy poca gente se ha dado cuenta que hay un mundial de baloncesto. ¿Okay? Y eso que vivimos en la cuna del baloncesto, que son los Estados Unidos. Pero antes, nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, para que se unan a nuestra familia deportiva de WhatsApp, 786-691-9931. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Ulises Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el lunes 7 p.m. Azulejos versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol CONCACAF 2026, que se va a celebrar justamente en esta región, Canadá, Estados Unidos y México. Ya comienzan hoy oficialmente, o ya comenzaron, las eliminatorias de este torneo. Y Leo Messi está con la selección argentina esta noche a las 8 p.m. contra Ecuador en Buenos Aires. A las 7 p.m. hoy Colombia contra Venezuela en Barranquilla. Y Paraguay contra Perú a las 6:30 cuando este noticiero esté andando. Ahora, Leo Messi puede hacer muchas cosas en este mundo, pero no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso significa que el Inter de Miami no va a contar con los servicios de Leo Messi por lo menos por lo menos dos o tres partidos. ¿Okay? Daquito Valdés les explicó que ahí hay un comodín que a lo mejor, como no juega en Bolivia, a lo mejor lo sueltan, viene acá y entonces regresa y se reintegra a la selección. Vamos a ver cómo va la cosa. En Europa, para que pongan su... Bueno, vamos a seguir en América del Sur. Mañana, viernes a las 7 p.m., Uruguay contra Chile. Y Brasil en casa, en Belém. No Belén, no, no, no. Belém contra Bolivia. También mañana, viernes, España contra la ex República Soviética de Georgia. ¿Ok? Pero no es el único partido interesante. Oigan esto. Va a jugar Cristiano Ronaldo y Portugal contra Eslovaquia a las 2 de la tarde mañana, viernes. Armenia contra Turquía. Y en un partido que estoy seguro todo el mundo quiere ver, Luxemburgo contra Islandia.
Ah, ese es, se arroba el show, ese partido.
Así que bueno, esos son los encuentros más interesantes en la eliminatoria de la Copa Mundial de Fútbol. Recuerden que el próximo Mundial va a tener más selecciones nacionales. ¿Okay? Estaban hablando de 48 selecciones nacionales en vez de 32.
Ya mejor que vaya todo el mundo, que no hagan las eliminatorias y que vaya todo el mundo.
Por esto es que yo me estaba pensando, mira, hay regiones donde hay que jugar mucho para clasificar, como la CONCACAF. Nuestra región solamente manda 3 directos y un repechaje. O sea, tiene la posibilidad de 4, aunque no es automático. Y entonces eso es injusto porque en la CONCACAF hay 54 naciones. Porque sí, las Islas Caimán, Montserrat, aunque no sean potencias, correa, pero sí tienen su equipo de fútbol. Inclusive Curazao, que es una isla holandesa, tiene su equipo de fútbol. Y Puerto Rico, que es una isla norteamericana, Estado Libre Asociado, tiene su propio equipo de fútbol. O sea, y también Bonaire, todas estas islitas, por muy pequeñas que sean,
Martin.
Islas con 1,200 habitantes, tienen equipo de fútbol, selección nacional de fútbol, ¿ok? Y todas ellas tienen derecho a tratar de clasificar al Mundial. Por eso es que la CONCACAF va a recibir quizás 5 plazas automáticas. Primero, automáticamente Estados Unidos, Canadá y México están en el próximo Mundial. Y yo siempre he dicho, es ahora o nunca para Cuba. Te voy a decir por qué. De los países que quedan, Costa Rica, ok. Quizás Honduras.
No, Panamá.
Ahora, hasta ahora Panamá. Hace 5 años Panamá no estaba en el panorama. Pero ahora Panamá, ok. Pero ahí van a haber más.
No, está Guatemala, que está hoy por hoy, yo creo que están por encima del nivel de Cuba.
Estamos de acuerdo. Pero Cuba ha tenido varios años para comenzar a mejorar su fútbol. Si Cuba tiene un excelente programa de boxeo, un excelente programa de campo y pista, de voleibol, el de béisbol era bueno, ya no. Pero sigue teniendo 4 o 5 buenos programas deportivos, ¿por qué no puede tener uno de fútbol? Es la misma isla, los mismos atletas.
El problema... Y ahora se está abriendo un poco más. El fútbol era el único deporte en Cuba que no tenía internacionales, que no tenía de alguna manera esos jugadores que juegan en otras ligas y que representaban al equipo nacional. En el voleibol se daban, pero el fútbol fue ya de los que abrió y ahora sí tienen buenos jugadores que juegan en Inglaterra, como el caso de Orel Hernández, juegan en algunos en el Saprissa, otros, tú sabes,
Estoy
en divisiones inferiores en Europa.
Pero eso no es necesario. Mira, el programa de boxeo de Cuba. No tienen púgiles en otros países. Sin embargo, iban a un mundial de boxeo y de las 12 medallas ganaban 4 o 5 de oro.
Pero es diferente por completo porque es deporte amateur. Amateur. Bueno, no iba, el Canelo Álvarez no iba a los Juegos Olímpicos con México.
Estamos de acuerdo.
Sin embargo, en el fútbol, el Canelo Álvarez del fútbol de esos países... Sí va a las eliminatorias.
Sí, por eso. Pero de cualquier manera, en lo que Cuba dice que es el amateurismo, porque estamos todos de acuerdo que no lo es. Tú sabes que yo una vez entrevisté en el Torneo de las Américas, allá en Portland, Oregón, cuando el Dream Team comenzó, hizo su debut y estaba jugando contra varias selecciones para clasificar a Barcelona. Yo entrevisté después de que Estados Unidos acabó con Cuba, acabó, ¿ok? Es más, terminó el partido sin el Dream Team. Eran puros jugadores universitarios. Yo entrevisté al coach de la selección nacional y yo le dije, coach, a su criterio, Cuba tiene un equipo profesional o amateur. No, totalmente amateur. Yo le dije, ¿por qué? A sus jugadores no le pagan por jugar baloncesto. No, de ninguna manera. Los muchachos míos cortan caña 2 meses al año y por eso son amateur. Yo decía, qué raro. Esto es lo que te hace amateur, cortar caña 2 meses al año. El resto del tiempo el gobierno está subsidiando todo lo que ellos hacen. Algunos tienen vivienda gracias a que juegan baloncesto.
No, es que
y comida.
Hoy por hoy, si no hay excusa ninguna. Antes yo recuerdo que, por ejemplo, Enriquito Díaz, que es el líder en base robada histórico, hasta el otro día fue el líder en hits, estaba como profesor de educación física. A él le pagaban por ser profesor de educación física y él no sabía dónde quedaba la escuela. Él no lo sabía, pero a él le pagaban. No, Enriquito juega aquí, tiene ya 2,000 hits, pero no, él es profesor de educación física. Sí, por eso es amateur. Hoy por hoy no. Hoy por hoy, de alguna manera, que para el salario que le pagan es por debajo de ser amateur.
Estoy de acuerdo. Vamos a decir que cuatro equipos, además de los tres países anfitriones, van a ir representando a la CONCACAF en el próximo Mundial. Vamos a decir que Costa Rica es uno de ellos y Panamá es el otro. ¿Tú no crees que Cuba tiene como para derrotar a Puerto Rico, a Montserrat, a Curazao, a Bonaire, a Aruba?
Mira,
¿no?
Cuba, por ejemplo, ya. Ellos juegan mañana en la Liga de Naciones contra Haití.
Correcto.
No le van a ganar a Haití. Entonces, mira cuántas islas. Está Trinidad y Tobago, está Jamaica.
Sí. No, es que Jamaica trae a todos los ingleses nacidos en Inglaterra, pero la tienen una bisabuela jamaiquina.
No saben dónde está Kingston.
Correcto.
Pero van a representarlo.
Correcto.
Y el caso de Cuba, de alguna manera, y ahora tienen un técnico nuevo. Tienen un director técnico nuevo,
sí,
que lo pusieron ahí, como hacen las cosas en Cuba, a dedo. Bueno, el director a partir de hoy es Pepe. Y ya vamos a quitar a Chambi, que estaba aquí, y vamos a poner a Pepe.
Correcto.
Y no llama a los jugadores con los que de verdad tiene la oportunidad de competir.
Correcto. Muy bien, ¿qué les parece si vamos a seguir hablando los próximos días de fútbol? Pero ahora tenemos que ir con el baloncesto profesional de la FIBA. Bueno, supuestamente Estados Unidos es la cuna del baloncesto mundial. Aquí nació ese deporte. Pero si tú vas y tú le preguntas a la mayoría de los norteamericanos en este momento, usted sabe que hay un mundial de baloncesto y Estados Unidos es hasta ahora semifinalista y podría ganar el mundial. Te dicen, ¿cómo? Así como el de fútbol. Sí, así como el de fútbol en Asia, y Estados Unidos está jugando muy bien. Yo diría que 7 de cada 10 norteamericanos no tienen idea que hay un mundial de baloncesto en este momento.
No, incluso los seguidores de la NBA, no el americano que no sigue el baloncesto, los seguidores de la NBA dicen, oh sí, ¿y quién está jugando?
Sí.
LeBron. Es lo primero que le viene a la mente.
Así es. Ahora, por ejemplo, la otra cara de la moneda. Tú vete a cualquier región remota de Argentina durante un mundial de fútbol y tú pregúntale a una viejita de 70 años, que está limpiando el piso con una escoba. Señora, usted sabe que hay un mundial de fútbol. Y te dice, no solamente te va a decir que sí, te va a decir cuáles son los nombres de la selección argentina y se va a pelear contigo porque el coach, el director técnico, no puso a fulanito en vez de menganito y te va a dar toda la historia de ese futbolista. Esa es la diferencia entre un mundial de fútbol y un mundial de baloncesto.
No, pero el fútbol, de alguna manera, no solamente en Argentina, en el medio del mundial de fútbol, tú vas a una cueva en Pakistán, y saben que hay mundial de fútbol.
Correcto.
El fútbol, de alguna manera, es mucho más internacional que el baloncesto. Y yo entiendo la analogía de que el deporte de Argentina es el fútbol, el baloncesto nació aquí. De alguna manera, los americanos, los estadounidenses, como que esos deportes que no son los profesionales de aquí, como que no existen. No le prestan atención ninguna.
Pero te voy a decir por qué. En un mundial de fútbol, tú no ves a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo o a Mbappé no jugando para su país. Aquí, en un mundial de baloncesto, tú ves que LeBron James no se molesta por ir a jugar por su país. No, pongo a LeBron James porque es la persona, pero hay 100 más que dicen, yo eso no, ¿para qué voy a jugar?
Todas las superestrellas, de las superestrellas. ¿Sí? Bueno, mira el roster de este equipo de Estados Unidos.
Sí.
Absolutamente nadie de renombre.
Correcto, estamos de acuerdo. Bueno, en las semifinales, si te quieren levantar mañana viernes a las 5 de la madrugada, Serbia contra Canadá en la primera semifinal del Mundial de Baloncesto. Inmediatamente después, están diciendo aquí 8:30, pero si van a overtime, tiempo extra, podría ser 9:00 a.m. Mientras toman el café los norteamericanos, los 3 o 4 que saben que hay un Mundial, pueden ver la otra semifinal entre Estados Unidos y Alemania. Los 2 ganadores aquí avanzarían a la final del domingo. Estados Unidos llegó a esta semifinal aplastando a Italia en el cuarto de final 100-63, mientras que Serbia logró vencer a Lituania 87-68. Y por eso es que estamos donde estamos en este campeonato mundial de baloncesto, que es muy difícil explicarle a la gente cómo es posible que haya un mundial de baloncesto y la mayoría de los equipos no tienen a sus mejores basquetbolistas jugando.
No, la mayoría de los equipos que tienen jugadores de la NBA. Porque tú te vas a ver, y hay jugadores y jugadores, porque tú ves a Eslovenia, sí, y el primero en dar el sí fue Luka Doncic, que dijo, no, yo estoy ahí, dame la pelota. Pero la mayoría de los equipos con jugadores de renombre, por ejemplo, un Francia que hizo un papelazo histórico en este Mundial.
Correcto.
Los mejores jugadores no fueron.
Correcto. Y mira, compara eso con el fútbol. Que los muchachos de los futbolistas franceses dejaron.
Lloran. No, pero lloran.
Correcto. Lloran y dejan en la cancha el alma y el corazón. Y en baloncesto ni siquiera van a jugar, en serio. O sea, es la misma patria, el mismo himno. A los enfants de la patria. El mismo himno. ¿Okay? Sí, hasta le dicen Le Blue. Y sin embargo, mira la diferencia entre un deporte y otro, para que tú veas.
Hay deportes que de alguna manera alan más que otro y son más grandes que otros. Y creo que el fútbol está por encima, no solo del baloncesto, yo creo que por encima del fútbol no hay muchos, ¿eh?
No, yo diría que no. En Francia el rugby tiene mucha cancha, varias veces campeones europeos.
Y comienza el Mundial en estos días, ¿no?
Correcto. Y también Francia es campeona en el mundo en rugby, ex campeona, y campeona europea. Oye, de todos los países de Europa, el único que consistentemente le da pau a los ingleses, que inventaron el rugby, son los franceses. Okay, y le dan, consistentemente, no te digo que le han ganado de vez en cuando, no, sí, consistentemente.
Ganan y pierden entre ellos.
Así es. También los irlandeses, pero eso es más por un conflicto de 800 años que han tenido ahí. Pero muy bien, ya saben, el Mundial de Baloncesto, las semifinales mañana y la final va a ser el domingo. Y vamos a ver si Estados Unidos logra. Después de todo, el baloncesto se inventó en este país. ¡Música, maestro! Todavía quedan muchos, pero muchos deportes, incluyendo boxeo y el tenis. Está jugando un campeonato aquí en Nueva York. Vamos a decirles quién está en las semifinales. Pero antes, por última vez, nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, 786-691-9931, para que puedan unirse a la familia deportiva. Enseguida, regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Texas Rangers y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Ulises Gutiérrez.
Soy Yamani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, el lunes 7 p.m. Azulejos versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Y de la duela nos vamos al ring, Pepe, al cuadrilátero, donde el orgullo de Guantánamo, Erislandi Lara, con nada más y nada menos que 40 años y aún siendo el campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, ya tiene fecha para pelear. Se habla del 29 de octubre enfrentando al boricua Dani García. Esta pelea aún no se sabe si se va a hacer en Nueva York, se va a hacer en Las Vegas, aún no se ha oficializado el 100%. pero ya se habla. Y ya Arislandi Lara está preparándose en Las Vegas para esta pelea. Lara, que solamente ha perdido 3 peleas en su carrera, una contra Paul Williams, que todo el mundo lo llama como uno de los mayores robos en la historia del boxeo, otra contra el Canelo Álvarez, que muchísimos, pero muchísima gente vio ganar a Arislandi Lara, y la otra derrota contra Jared Hurd, que también fue una decisión dividida, una pelea muy, pero muy, pero muy cerrada. Son las únicas 3 derrotas que tiene Arislandi Lara en el profesionalismo, que ha ganado 29 combates. ¿Será esta la primera derrota de Arislandi Lara de verdad? Nunca lo han noqueado. Se habla que Dani García, con todo este poderío, tiene más pegada que boxeo, pueda propinarle la primera derrota y el primer nocao. Arislandi Lara nunca lo han noqueado. Se habla que Dani García puede ser el primero que lleve a la lona al púgil cubano. También, en septiembre 30, les recordamos que Jordani Zugás estará enfrentando al mexicano Marcos Barrios por todos los títulos, en la misma cartelera que estará Saúl el Canelo Álvarez peleando a Germán Charlo. Hay boxeo del bueno. Se habla también que ya Robeysi está preparando una pelea para defender su título aquí en Miami. Y se viene pronto una pelea de Andy Cruz.
Muy bien, hasta aquí el boxeo profesional, pero continúan los deportes. Nos vamos ahora con el tenis. Estamos llegando a la recta final del campeonato norteamericano de tenis, el US Open, que se está jugando en Nueva York. El número uno y primer clasificado, el español Carlos Alcaraz, en este momento clasificando a los, clasificó anoche, a las semifinales, derrotando al ruso-alemán Alexander Zverev, que era número 12, no es cualquiera, 6-3, 6-2, 6-4, a duras penas tuvo que esforzarse. Mientras que el ruso Daniil Medvedev, número 3, derrotó a su compatriota Andrei Rublev en 3 sets consecutivos para convertirse en el rival de Carlos Alcaraz pasado mañana en la semifinal. Eso es en la rama masculina. En la rama femenina, Madison Keys, la norteamericana número 17, eliminó a la número 9, Marqueta Vondrusova, en 2 sets consecutivos, mientras que la número 2 en el planeta, la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka, en 2 sets consecutivos despachó a la china Zheng Qian para poder avanzar a la final. ¿Qué significa esto en el panorama? Que esta noche hay 2 matches muy interesantes en las semifinales femeninas. La norteamericana Coco Gauff contra la checa Carolina Muchova, ese partido a las 7 p.m. Y a las 8:30, Arina Sabalenka, la muchacha de Bielorrusia número 2, contra la número 17, Madison Keys. El viernes tenemos Carlos Alcaraz contra Daniil Medvedev, número 1 contra número 3, y Ben Shelton.
Una sorpresa, pero con mayúscula.
Correcto. Pero yo creo que el
no se acabó viernes, la sorpresa. No sí, se le acabó sí. La sorpresa.
Ahí la sorpresa. ¿Contra quién se va a tener? Y yo voy a dejar que tú expliques muy bien, porque Ben Shelton es un producto local del sur de la Florida.
De Gainesville.
Correcto. Ben Shelton va a chocar contra Novak Djokovic mañana a las 3 de la tarde, el viernes, por un cupo en la final. Y este muchacho, Ben Shelton, aparentemente él se desenvuelve muy bien en varios deportes. Y yo voy a dejar aquí que Jordan les explique un poquito.
No, mira, Ben Shelton es un jugador de aquí, que reside aquí en Gainesville, aquí, un poquito al norte de Miami, unas cuantas horitas al norte de Miami. Y con solo 20 años, está metido en una semifinal de un abierto grande. Creo que se le va a acabar ya la sorpresa en este partido. Pero Ben Shelton, que fue a la Universidad de la Florida, ya como que ha sobrecumplido, Pepe.
Yo entendía que él también jugaba fútbol americano, que él jugaba baloncesto.
Estuvo en el equipo ya de los Gators de fútbol americano, y también hizo el equipo, hizo All-American en el baloncesto. Wow. Es un atleta que con solo 20 años ya está jugando una semifinal de un abierto contra nada más y nada menos.
Sí.
Que contra ahora, uno de los mejores de la historia.
Esto me recuerda a Boris Becker. Yo sé que yo no había ni nacido, creo yo. Yo estaba en la secundaria cuando Boris Becker llegó al Abierto de París como un total desconocido, ni siquiera rankeado entre los primeros 64, y ganó el torneo, sorprendiendo a todo el mundo. Así que te sería, vamos a ver si Shelton puede hacer sorpresa y clasificar a la final.
Lo dudo.
Bueno, yo también. Pero bueno, en este momento la gente me está diciendo, aunque Ben Shelton no le gane a Novak Djokovic mañana a las 3 de la tarde, el viernes, a las 3 p.m., aún así va a estar rankeado entre los mejores tenistas, entre los primeros 20, diríamos así, en cuando se efectúe el próximo Grand Slam. Porque si tú eres semifinalista contra Djokovic, es porque has escalado y has eliminado a varios tenistas de alto calibre.
Es que le ganó en la ronda de 16, le ganó a Tommy Paul, que era uno de los mejores tenistas que hay aquí en los Estados Unidos.
Muy bien, ¿qué le parece si regresamos ahora con el béisbol de las grandes ligas y Put Me In, Coach? Damas y caballeros, el béisbol de las grandes ligas continúa su vía crucis, por decirlo así, hasta los playoffs. Y esa palabra está bien utilizada. El nuevo formato de playoff le permite a varios equipos que ya estarían eliminados de la contienda, como por ejemplo los Yankees, ensoñar un poquito más. Los Yankees en el formato de hace 3 años estarían fuera de los playoffs.
No, ya estarían eliminados totalmente.
Correcto. Eliminados así que totalmente. Y vamos a analizar los partidos que vamos a estar vigilando muy de cerca. Hoy los Yankees terminan ya su jornada de 7 partidos contra los Tigres del Detroit en una semana. Imagínate tú, en realidad los Yankees, si hubieran tenido a los Tigres hace un mes, estarían inspirados para ir a los playoffs. ¿Podrían los Yankees ganar 6 de 7 partidos contra Detroit si ganan esta noche?
Sí, yo creo que sí, sobre todo dependiendo de un Carlos Rodón que no ha estado bien, pero ha estado mejor que este equipo de Detroit.
Correcto. Los Marlins van a tratar de barrerle la serie completa a los Dodgers de Los Ángeles y por paliza. No es cualquiera el que puede hacer eso. Esta noche a las 6:40, Garrett 8-5 con efectividad 3.86 contra Pepiot, que tiene 1 victoria, 0 derrota y efectividad 1.29 en tiempo de juego limitado.
No, Pepiot es uno de los mejores prospectos del picheo que tienen estos Dodgers de Los Ángeles, pero ha batallado con el control. Y si Pepiot viene, como ha estado en las salidas anteriores, le va a ser muy difícil a estos Marlins poder hacer el mismo carreraje que ha tenido en los demás partidos. En la otra cara de la moneda, Pepe, Braxton Garrett ha sido uno de los pitchers más consistentes que han tenido estos Marlins en el 2023. Creo que fuera de Jesús Luzardo, que ha sido la cara, y Eury Pérez con tiempo limitado, Braxton Garrett ha sido de esos pitchers que ha salido cada 5 días y lanzando bien.
Así es. Los Marineros de Seattle contra los Tampa Bay Rays a las 6:40. El as de la rotación de picheo de Seattle, Luis Castillo, 11 victorias, 7 derrotas, efectividad 3.19 contra Littell de Tampa Bay, 3-4 con efectividad 6.69.
Mira, Luis Castillo, un ex producto de los Marlins, que lo cambiaron 2 veces, no me canso nunca de decir eso, estará enfrentando a un equipo de los Rays, Pepe, que de alguna manera trata de reinventar el juego todos los días. Zach Littell era un relevista de un 5th inning en los Gigantes de San Francisco. Llegó a Tampa y lo están poniendo a abrir partido, y no de opener, lo están poniendo a caminar 4 o 5 entradas, y no le ha salido mal. Cuando tú ves estos Marineros que están necesitados de victoria, porque Toronto se le ha pegado a todo el mundo ahí, y cuando tú ves el calendario de ellos, no es fácil. Todavía le quedan ya 3 juegos con los Dodgers, le quedan 2 más con los Rays, le quedan 7 con los Rangers. No está fácil el calendario de los Marineros, que tienen que sacar victorias porque Toronto le está respirando ahí en la nuca.
Para mí el partido más interesante de toda la jornada va a ser a las 7:40. Los Diamondbacks de Arizona, que están a medio juego del Wild Card contra los Cachorros de Chicago, que es justamente el equipo que los Diamondbacks quieren alcanzar. Nelson va a ser el abridor por Arizona, 6-7, con efectividad de 5.47, en serio. Contra Azad, el mexicano, 3-2, con efectividad de 2.69. Este es un partido que los Diamondbacks de Arizona tienen que ganar.
Y van a depender de Javier Azad, el mexicano, que comenzó esta temporada como relevista, Pepe, y de alguna manera, con su buen resultado, con sus buenos relevos, se ha ganado un puesto en la rotación. Lo ha hecho bien, está lanzando para menos de tres limpias. Necesitan ganar partidos también porque los Cachorros están ya 2.5 juegos por encima del resto, pero aún faltan 20.
Correcto.
So, tienen que seguir ampliando esta ventaja o mínimo tratar de mantenerla para estar en la postemporada.
Y a propósito, esa va a ser una serie de 4 partidos entre los Diamondbacks de Arizona y los Cachorros de Chicago, así como la serie entre Seattle y los Tampa Bay Rays. Pero comenzando el viernes por la noche, oigan esto, ustedes querían dramatismo, los Marlins contra los Phillies, una serie de 3 partidos, espérate que hay más. Los Orioles contra los Medias Rojas, una serie de 3 partidos, espérate que hay más. Los Cerveceros de Milwaukee contra los Yankees en el Bronx, una serie de 3 partidos, pero espérate.
Una serie off para Milwaukee, ¿no?
Sí. No, porque acuérdate que Milwaukee tiene a Cincinnati pisándole los talones y a Chicago también.
Y a Chicago también.
A Chicago. Hay una serie muy interesante entre los Padres y los Astros, porque los Padres aquí ya pueden resultar oficialmente eliminados, aunque a mí me encanta cuando la gente dice, no, matemáticamente están vivos. Sí, bueno, matemáticamente, pero no has hecho la matemática. Porque si en una división tú estás a 6 juegos del primer lugar y tienes 2 equipos en esa división que están por delante de ti y van a jugar 6 veces, obviamente alguien va a ganar.
Tú vas a recortar, no vas a recortar mucho.
Así es. Aunque ganes todos los partidos que tienes que ganar, alguien va a ganar 3 juegos.
No, es que en el caso de los Yankees, dicen, no están eliminados. Bueno, tienen que ganar los 20 juegos que le quedan seguidos y rezar que los demás pierdan.
No, pero es que alguien va a ganar. Si Toronto tiene que jugar 5 veces contra Boston y Toronto gana 3 de esos partidos, tú solamente ganaste 2 juegos contra ellos, aunque tú ganes el resto de tus encuentros.
Sí.
Muy bien, entonces, los Dodgers contra los Nacionales. Yo creo que ya los Dodgers están preparándose más que nada para los playoffs. Saben que nadie los va a alcanzar. Y los Gigantes con promedio de 70-70 en casa contra los Rockies de Colorado. Vamos a ver qué pasa ahí. Minnesota recibe a los Mets de Nueva York.
Unos Mets alicaídos, pero que han levantado en las últimas semanas, Pepe.
Bueno, es como los Medias Blancas de Chicago que han comenzado a batear ahora en septiembre cuando ya, ¿para qué?
Cuando están eliminados.
Claro. ¿Por qué? Porque no hay presión. Ya sí. No hay presión. Así cualquiera. Te tienen un pitcher recién ascendido de las ligas menores, porque estamos en septiembre, que es cuando los equipos suben a los prospectos. Tienes un pitcher de ligas menores, tú estás eliminado, no hay presión. El estadio está medio vacío. Conectas 2 jonrones y te recibe en el dugout como si tú fueras un héroe nacional.
Bueno, Moncada ha tenido unas últimas series de PlayStation, bateando muchísimo.
¿Ya?
Pero, ¿para qué?
Yo, sí, dame eso cuando estamos en la contienda.
Peleando, cuando
correcto,
estamos peleando.
Correcto. Es como todo equipo tiene un pitcher, lo explicaba ayer. Que lo traen cuando o estás ganando 7-0 en el noveno o estás perdiendo 7-0 en el noveno.
Mira, te voy a hacer algo rápido, porque ya sé que nos tenemos que ir prácticamente. Tú no me vas a adivinar quién fue el mejor lanzador de Texas en la serie contra Houston.
¿Quién fue?
El receptor.
Ah.
Austin Hedges lanzó. Ya tuvo 2 apariciones y fue el único que no le hicieron carrera.
¡Ah! Imagínate tú.
A Scherzer lo castigaron, sin embargo, no sí. Le pudieron hacer carrera a Kessler.
Yo todavía pienso que es una falta de respeto que pongan a un receptor o a un outfielder a lanzar un juego de grandes ligas. Bueno, yo me imagino que el comisionado va a tomar cartas en el asunto porque a él no le gusta eso tampoco. Bueno, Azulejos contra los Reales de Kansas City, Schneider contra Kikuchi. Y me está diciendo, Mikey Vázquez, que no hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros en nombre de todos los que laboramos en este programa. Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo: no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. Los pueblos dormidos invitan a sentarse sobre su lomo y a probar el látigo y la espuela en sus ijares.